Estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de su receptor, en el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate, como ustedes conocen, y vamos a hablar hoy de Palencia, de la situación en concreto del mercado laboral, del presente y del futuro, de la industrialización, del sector primario y de todas estas consecuencias y circunstancias a las que nos ha llevado la actual crisis. Contamos con nuestros contertulios habituales. Félix Martín, Elisa Docio, Miguel Ángel Cabero, bienvenidos los tres, después de esta larga semana de puente. Y tenemos como invitado para hablar de todos estos temas que les he comentado a Javier Gómez Caloca, secretario provincial de UGT.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Haznos un retrato, un dibujo así a vuela pluma de cuál es la situación ahora mismo del mercado laboral en Palencia, de lo que llamamos la situación de paro y de empleo.
Sí, partiendo de que es una situación, en un contexto global del conjunto del Estado y de la comunidad autónoma, de fuerte crisis del empleo, ¿no? Pues hay alguna serie de datos que se pueden dar de Palencia en el que se demuestra que nuestra situación es peor, ¿no? Los expedientes de regulación de empleo se han multiplicado por 3 en el último año. En los últimos 2 años anteriores teníamos una media de 24 expedientes de regulación de empleo y hasta noviembre en este año llevamos ya 70. Los despidos individuales se han incrementado un 50%, los que han llegado a los juzgados. Los gastos del Fondo de Garantía Salarial, que es lo que las empresas dejan de pagar a los trabajadores en salarios indebidos o indemnizaciones por despido no pagadas, también se han incrementado por encima del 30%. Por lo tanto, todos los datos del mercado de trabajo, todos, sin excepción, son negativos y todos son más negativos que lo que tenemos alrededor.
¿Cuál es más afectado, el sector masculino o las mujeres en el tema de la destrucción de empleo?
Dentro de la gravedad de la situación del desempleo, hay dos que, por otra parte, cada vez que hay crisis se produce lo mismo. Por una parte las mujeres, que tienen bastante más incremento del desempleo que los hombres en esta última fase de la crisis, porque en la primera fase del año 8-9 se destruyó mucho más empleo masculino, y sobre todo los jóvenes. La tasa de desempleo de los jóvenes está por encima del 40%. Es decir, eso es evidente. Y luego, en el contexto geográfico de lo que es la provincia, bueno, pues desgraciadamente hay algunos sitios que es que ya no casi no hay ni desempleados en la oficina porque no hay gente con en edad de trabajar. Es decir, puede ser el caso de la oficina de empleo de Guardo. Es decir, no hay casi desempleados, pero es que tampoco hay gente ni posibilidades de encontrar trabajo en la zona, ¿no?
Cuando, no sé si lo habrán escuchado ustedes, si estábamos en antena o no, estos son los problemas del directo, hablabas de la despoblación de Palencia como uno de los factores que, de no sufrirla en la medida que se sufre, pues incluso nuestras cifras de paro serían todavía mucho mayores de las que actualmente son. Con lo cual no es una perspectiva muy favorable decir que, bueno, aquí no viene población inmigrante, salvo en algún aspecto de algún sector servicios, la juventud emigra, el porcentaje de gente mayores es grande.
Sí, la verdad que Palencia no es una provincia de mucha recepción de inmigrantes, ¿eh? En el contexto de Castilla y León es la menor de inmigrantes. Eso en los años pasados, que en algunas provincias de Castilla y León, incluso en el conjunto de la comunidad, supuso un incremento de la población, pues en el caso de Palencia no se produjo por eso. Es decir, es una provincia de pocos inmigrantes. El tema de la población. En los últimos 10 años somos la tercera provincia de España que más población hemos perdido. ¿Por qué? Pues porque la gente no ve aquí perspectivas de poder quedarse. ¿Pero qué gente? Pues la gente más formada, los jóvenes. Eso es un empobrecimiento no solo económico, sino social y cultural, ¿no? Yo voy a decir una cosa que siempre digo, que a algunos no les gusta. Creo que la despoblación, de la que tanto se habla en esta comunidad autónoma, se crean mesas por la población, mesas contra la despoblación, no se quede a favor de la población, al final no llega a nada, porque lo que es un círculo vicioso para esta comunidad autónoma y esta provincia, que es cada vez se va más gente, eso nos hace más pobres, es un círculo virtuoso para determinada manera de entender lo que tiene que ser esta comunidad autónoma, y estoy hablando en términos de política. Eso asegura las opciones conservadoras de una manera muy considerable.
¿Qué impacto ha tenido el sector inmobiliario en las cifras de paro en Palencia? Porque creo que lo más importante aquí, o corrígeme si me equivoco, Renault tira de mucho empleo, no solamente del que genera él directamente, sino todas las empresas auxiliares se mueven en torno a Renault. Está en torno al sector primario, hay fábricas como Siro o Gullón en Aguilar de Campo, pero el sector inmobiliario, que aquí lo estamos viendo con nuevas áreas que se han construido y urbanizaciones a medio terminar, otras que se iban a iniciar y no se iniciaban, obra pública parada, ¿qué impacto ha tenido? Menos que en otras provincias, porque somos una ciudad de interior o una provincia de interior y en teoría debería tener el mismo impacto que tienen en la costa, pero sí creo que habrá un porcentaje por lo que se percibe, ¿no?, en la calle.
Pues mira, ha tenido un impacto bestial. En el año 2007, noviembre, había 658 desempleados del sector de la construcción. En el año 2011... noviembre, hay 1.972. Se ha triplicado, más que triplicado. Es decir, el impacto ha sido brutal. Y yo creo que es un factor de debate. Es decir, lo que no podemos es ir ahora a decir que el sector de la construcción que desaparezca. El sector de la construcción tiene futuro en dos ámbitos, desde mi punto de vista, que exigen una condición que diré luego. En el ámbito, sobre todo, de la rehabilitación de viviendas, y sigue teniendo futuro en el ámbito de las infraestructuras. Sobre todo para las infraestructuras es necesario que no se paralicen las obras. Por cada millón de euros que se invierte en una infraestructura se crean 25 puestos de trabajo directos. Por cada millón de euros que se deja de invertir, el territorio está más desvertebrado y hay más desempleo. Yo creo que es fundamental también no abandonar el sector de la construcción. Luego, Palencia, Renault pues es un aspecto fundamental de Palencia, no solo por lo que es Renault, sino por toda la empresa auxiliar. Es decir, las grandes empresas no son importantes porque sean grandes ellas
por sí
y el
solo,
puesto
sí.
de trabajo, sino por lo que llevan alrededor. Pero Palencia tiene buenas empresas, sobre todo en el sector agroalimentario, que también nuclean mucha población. Hay que pensar quizás en la venta de baños, Aguilar, es decir, si no hubiera esas grandes empresas, no tendría esa población, sobre todo Aguilar. Por lo tanto, lo importante es la industria, eso es evidente. Aquellos debates ya antiguos de que la economía va a la economía de servicios, pues igual vamos a la economía de servicios, o estamos en la economía de servicios, pero en una situación de crisis, la economía de servicios no nos va a sacar.
Porque hablando de economía de servicios, aquí la ley de dependencia debería tener un impacto fundamental a la hora de prestaciones sociales, al haber una población tercera edad muy superior, ¿no?, al resto.
No se le aventura mucho futuro, por lo que se oye, ¿no?, a la ley de dependencia. Yo creo que la ley de dependencia,
me refiero a la hora de crear puestos de trabajo, ¿no?
Sí, la ley de dependencia fue o ha sido un avance muy importante, sobre todo para la cobertura de las personas mayores, pero tampoco hay que ocultar algunos déficits, sobre todo uno desde mi punto de vista. El objetivo, uno de ellos era, dos objetivos, que las personas mayores o dependientes estén bien cuidados, que eso no suponga un sobrecoste para las familias, y un tercer objetivo que era el crear empleo.
Eso sería un problema a nivel nacional, no solo
a nivel nacional y no solo aquí, pero aquí hay muchos dependientes y en el tercer objetivo es donde ha habido una perversión desde mi punto de vista de lo que planteaba la ley y al final porque la ley planteaba sobre todo para las mujeres que ya venían cuidando a sus personas mayores, pues decir, pues que se den de alta la seguridad social como cuidadores no profesionales y demás, y eso supondría cotizaciones y supondría tal. Al final, ¿qué ha sucedido? Es cierto que el 57%, me parece, de las ayudas a la dependencia son cuidadores no profesionales. Pero no es menos cierto que de esos cuidadores no profesionales, en muchos casos lo que ha sucedido es que quien sigue cuidando al dependiente es la mujer, la hija, tal, pero el que se ha apuntado como cuidador no profesional, en muchos casos, es el hombre, el marido, el hijo, que ya es pensionista y no tiene que cotizar a la seguridad social.
O sea, que el titular de la prestación es otro, distinto al que la ejerce. Pues es un problema que los sindicatos yo creo que sí debíais intentar solucionar, o al menos afrontar, ¿no? Yo quería preguntarte otra cosa antes de dar ya paso a nuestros contertulios, Sara, para que te formen ellos preguntas. Me imagino que tendréis conversaciones con el sector empresarial, en concreto con el de la construcción. ¿Qué percepción tenéis? ¿Hay suelo? ¿El parón total de la vivienda? ¿Ha caído la demanda? ¿No hay viviendas ocupadas? No sé, hay una cantidad de promociones por ahí que se ven la grúa sin un solo movimiento. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué, aparte de la crisis, qué otra percepción hay? ¿Hay miedo en la sociedad a la hora de hipotecarse? ¿No hay financiación? ¿Hay un cúmulo de circunstancias? Pero tú apuntabas alguna alternativa, como la reforma de la vivienda, que no se paralice la obra pública. ¿Qué percibes tú en el sector?
Bueno, antes de entrar en el sector, yo creo que para sacar adelante en los últimos años determinadas medidas, todas orientadas al recorte, se ha utilizado el miedo, el meter miedo a los ciudadanos. Y yo creo que eso ahora mismo está teniendo el efecto totalmente contrario para el crecimiento. Es decir, el miedo, el pavor está instalado en Palencia y en el conjunto de la sociedad, no solo de Palencia, ¿no? Y eso está llevando a un retraimiento de todo, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que lo que es útil para defender determinadas políticas se está convirtiendo en un problema para generar empleo y generar riqueza. Y eso es en el punto en el que en estos momentos estamos, ¿no? El tema de la construcción, bueno, pues solo hay que mirar, ¿no? No hay grúas. Hay algunas que están,
las que
están abandonadas, y luego aquí en Palencia no hay grúas. Sí es cierto que se mantiene, como decía antes, sobre todo en los pueblos, en las zonas más rurales, un sector de la construcción de rehabilitación. De rehabilitación, en algunos casos incluso se mantienen con algunas...
Pero minoritario,
obras,
¿no?
Pero minoritario. Los empresarios han desaparecido, muchos. Algunos no serían empresarios. Es decir, porque aquí, en el auge de la construcción, todos vimos que hubo gente que pasó de no ser del sector de la construcción, de no tener una empresa en construcción, a ser empresario de la construcción. Vimos gente que se llenaron las calles de inmobiliarias. Entonces, ¿qué ha habido? En un primer momento, y sigue todavía, pues quedar fuera del sector todos aquellos que en realidad... salvo excepciones, ha habido gente que lo ha tenido que dejar porque pero ha habido
advenedizos, por llamarlo de alguna manera,
que llegaron que se han salido del sector, ¿no? ¿Qué quedan en Palencia? Pues en estos momentos yo creo que las empresas que quedan en Palencia son los constructores prácticamente de toda la vida.
¿Y el sector servicios se ha deteriorado mucho con la crisis?
El sector servicios podría dar el dato de desempleo, pero vamos, el sector servicios siempre tiene las consecuencias de...
Vamos a hacer extracción del funcionariado.
Sí. Sí, bueno, porque los empleados públicos también se han deteriorado,
claro,
sus retribuciones, ¿no? Y los pensionistas. El sector servicios sufre
mantienen el empleo, que no es poco.
Bueno, depende. Si oyes al jefe de la patronal ayer que decía que sobraban 900.000 empleados públicos, bueno, en las comunidades autónomas...
Una cosa es que sobren y otra cosa es que le mantienen todavía.
Yo he hecho una cuenta. Es decir, si sobran 900.000 empleados públicos en las comunidades autónomas, eso es la suma de los empleados públicos, de la sanidad y la educación. Entonces, solo lo entiendo desde el punto de vista que lo que se plantea es generar riqueza en la sanidad privada y en la educación privada. Entonces, no sobrarán los de la educación pública. Pero bueno, eso es, te quiero decir que me parece una barbaridad lo que ha dicho, aunque tiene clientela, ¿no?
Perdona, yo creo que se refería a los asesores políticos, esos que tienen tantísimos, porque él hablaba de funcionarios y empleados. Entonces,
empleados públicos. O 1.000.
Entonces,
¿no?
Claro, entonces, y solo Gallardón, cuando se pasó de la comunidad autónoma al ayuntamiento, se llevó con él sus 800 asesores, pues sí que sobran, la verdad, creo yo.
Sí,
pero vamos, yo creo que estaba confundiendo, porque además estaba diciendo que sobraban en los ayuntamientos, y en los ayuntamientos precisamente es donde más escasea el personal para atender a todos los
servicios.
Pero
además, cuando alguien dice ese número, tiene que decir dónde.
Claro.
¿Y cómo?
No sé.
Es decir,
¿en qué
dicen las comunidades autónomas? Es decir,
cuando
se dicen las comunidades autónomas,
sí,
estamos ya excluyendo,
claro,
los servicios de seguridad, la policía, nada, que son de competencia
estatal. Es otro.
Entonces, las comunidades autónomas, yo los datos de Castilla y León son bien claros. Casi el 70% de los empleados públicos de Castilla y León no son educación, no son sanidad. Por lo tanto, si las comunidades autónomas tienen 1.5 millones en el conjunto del Estado de empleados públicos, si quitas 900.000, ¿cómo? ¿Dónde les quitas? El problema es que igual él le da lo mismo que no haya sanidad privada, sanidad pública, porque nunca ha ido.
La reforma del sector público es otro debate y queríamos ceñirnos a...
Pero bueno, lo del sector servicios, porque que nos hemos liado. Vamos a ver, el sector servicios siempre sufre las consecuencias, sobre todo de las crisis. Hay, desde mi punto de vista, hay dos sectores que son el sostén del futuro de cualquier país y de cualquier sociedad. Sobre todo uno, que es la industria. Aquí ha sido un sostén, y cuál excesivo, la construcción. Pero bueno, la industria es el sostén. La industria es la que genera servicios. Luego hay servicios que generan servicios. Pero también el empleo en los servicios es de peor calidad que en la industria, con carácter general. Y entonces, empleo de peor calidad es consumo de peor calidad y es menos riqueza. Entonces, aquí en Palencia, el sector servicios, en números absolutos, es el que más ha crecido el desempleo, evidentemente. Solo hay que verlo, es que vas por las calles de
comercio,
calle
hostelería,
Mayor, y solo hay que se alquila, se traspasa, se... ¿no? Si me permite, sí me gustaría, lo que yo siempre digo, los empresarios de Palencia, que son todos pequeñísimos empresarios, y los autónomos tienen que aclararse. Es decir, o siguen los dictados de la gran patronal, que no son los que a ellos les pueden mantener vendiendo, o piensan que los trabajadores no son trabajadores que cobran un salario, sino son los trabajadores que les compran a ellos. Yo creo que eso se lo tiene que
hacer. Si empieza a cundir el ejemplo, ya os dejo que le preguntéis a Javier lo que queráis, el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que va a liberalizar el horario del sector comercio, con lo cual las grandes beneficiadas, desde mi punto de vista, son las grandes superficies. Y el pequeño comercio se ve abocado a que si quiere abrir sábados, domingos, festivos, y de 8 de la mañana a 8 de la noche o 10 de la noche, no sé yo si la situación de oferta y demanda que en este momento y de consumo le da para poder contratar a alguien, salvo que esté allí a pedal durante toda la jornada laboral.
Seguramente no le dará para contratar a nadie. Se podrán producir dos situaciones: una, que los pequeños comercios que no tienen trabajadores, pues que vivan en el comercio, que se queden a dormir, que vivan y esperar a que, que alguien vaya. Porque primero tendremos que cambiar la cultura de consumo. Lo que es una cultura de consumo y de horarios en un determinado sitio no se puede generalizar, ¿no? Y otra situación, que es que el que tenga trabajadores, yo creo que se puede producir pues extensiones de jornada de difícil control por parte del único que lo puede controlar en las pequeñas empresas de este tipo, que es la inspección de trabajo. Y en todo caso, que haya más horas de venta, como no haya voluntad y posibilidades de consumir, me parece a mí que ese no es el debate.
Elisa, Miguel Ángel, Félix.
Bueno, yo primero agradecer que esté aquí con nosotros en la tertulia, que siempre tiene, es una persona muy ocupada. Y para ser conciso en mi primera intervención, decirle que me parece un poco utópico lo que ha dicho con respecto al ladrillo, porque se basa en la restauración y en las infraestructuras. La restauración, tal y como está, con el miedo que le ha dicho la gente, poco va a restaurar si de su propio bolsillo.
Si los bancos no financian, ¿no?
Y no financian. Y la infraestructura, si la inversión pública no existe, como han dicho que no existen, es imposible. Quiere decirse que la construcción, hablando de la provincia de Palencia, creo que es un problema muy grande y que es muy difícil de solucionar. A corto plazo, desde luego que no. Eso es lo primero. Y lo segundo, que no os ha comentado aquí hoy, los sindicatos tenéis una manifestación, que luego nos hablarás de ella porque no has hablado de ello antes, en la cual yo le quería hacer tres preguntas concretas sobre Palencia. La primera es, ¿por qué los ciudadanos de Palencia debemos ir a esa manifestación? Eso es lo primero, para que nos puedas convencer. Lo segundo es, ¿qué se puede conseguir yendo a esa manifestación? De las palabras tuyas, sacaré luego las conclusiones. Y la tercera es, ¿qué valoración hacen los sindicatos de las personas que asisten a esa manifestación? Esas son las tres preguntas que le quiero hacer a la derecha.
Bueno, de la primera, de lo del ladrillo, vamos a ver, no quiero ir al debate, desde mi punto de vista, a origen de esto, ¿no? Es decir, que aquí se ha vendido como única solución la vía de los recortes, y desde mi punto de vista la solución pasaba por la vía de los ingresos, ¿no?, a través de la fiscalidad justa y demás. Pero bueno, evidentemente las infraestructuras, si no hay inversión de las administraciones, no va a haber infraestructuras y no va a haber empleo. Y estamos viendo obras paralizadas en nuestra, ¿no?, Escuela Mariano Timón,
la antigua
el
cárcel,
edificio de la Junta, Y luego ya carreteras, pues la autovía Burgos-Aguilar, la autovía mi pueblo, digo, la carretera de mi pueblo, que lleva 25 años y no la arregla, ¿no?, de Cervera al límite con la provincia. Es decir, que si no hay inversión pública, no se va a generar empleo de la construcción en este sector. Eso es evidente.
Pero que no hay solución.
Es que vamos a ver, quien tiene que decidir esto tiene que valorar también lo que cada millón de euros son 25 puestos de trabajo, y una parte de eso revierte a la propia sociedad y a la administración, porque el trabajador que está trabajando no está cobrando el desempleo, está cotizando la seguridad social y luego
pagará
fiscalmente. No se puede hacer la cuenta y decir, es que hay que poner dinero. Hay que poner dinero y luego vuelve.
Y consume.
Por lo tanto, el debate es, por la vía que vamos, de la austeridad y el recorte, no hay solución, ni para Palencia, ni para muchos sitios, y lo vamos a sufrir en los próximos meses. Eso está claro. ¿Por qué los ciudadanos de Palencia deben ir? Bueno, nosotros lo hemos enfocado, por así decirlo, desde dos ideas. Primero.
Pero, perdona, la convocatoria, ¿habéis llegado a un punto donde veis que esto, como puede ir a peor, hay que pararlo en algún momento ya?
Vamos a ver.
Antes de que
una manifestación que fue en toda España el día 7 de octubre, quiero recordar, sobre el Día Mundial del Trabajo Decente, aquí se ha producido una reflexión un poco que ha salido de abajo, ¿no? Como yo creo que de manera positiva. Hemos estado una serie de días coincidiendo en movilizaciones de algunas de las empresas, trabajadores de una, trabajadores de otra, y te decían, joder, pues vamos a hacer algo, ¿no?
En común,
plantear,
¿no?
Sí, y entonces, tanto Comisiones como UGT, pues llegamos a la conclusión de fijar la fecha del 15, porque tampoco había muchas fechas, y tiene dos, por así decirlo, dos ideas. Una idea primera de solidaridad con la gente que lo ha pasado mal en los últimos tiempos, específicamente con algunas empresas, y otra idea sobre todo de exigencia. De exigencia, primero, de exigencia general de cambio de la política económica, que si no nos llevan a una recesión terrible, y segundo, de exigencias puntuales para la provincia de Palencia. De exigencias puntuales para la provincia de Palencia y a nuestros representantes políticos. Eso es, por así decirlo, ¿por qué los ciudadanos deben ir? Pues si creen que tienen que solidarizarse con los que peor lo han pasado y además plantear y apoyar exigencias a quien tiene responsabilidades políticas de que esto vaya mejor, deben ir. Si creen que de aquí se sale de manera colectiva, deben ir. Si creen que cada uno lo sufre de manera individual y va a salir de manera individual, pues
además,
no deben ir, ¿no?
Una solidaridad que no cuesta dinero.
Es decir, sí, luego es un poco lo que decía, ¿qué se puede conseguir yendo? Pues yo creo que eso, es decir, dar una muestra de unidad. Porque aquí lo que se está produciendo en esta provincia, en este país, es lo que algún poeta ha definido como mansedumbre furiosa. Todo el mundo está, valga la expresión, encabronado y está apuntando como responsables de la situación, en algunos casos de manera errónea. Y hay que pasar de la mansedumbre furiosa a la muchedumbre furiosa. Y yo creo que, además, en las próximas fechas, si seguimos por la vía de la austeridad, es posible y estoy seguro que habrá algún tipo más de esto. Y la última, ¿qué valoración?
¿Qué valoración hacen los sindicatos de la poca asistencia con el problema que hay a las manifestaciones?
Bueno, yo no sé la participación que habrá en esta, ¿no? Yo tengo claro que si a una manifestación va poca gente es porque no lo hemos hecho bien. Yo recuerdo, por ejemplo, la última gran manifestación que ha habido en esta provincia fue el día 29 de septiembre del año 2010, el día de la huelga general, ¿no? Que según los medios eran 4.000, yo creí que era alguno más. Después ha habido otras manifestaciones que han ido 500. Pues seguramente, mi opinión es que igual no lo hemos hecho bien.
Elisa.
Bueno,
te veo muy reflexiva.
No, que bueno, yo estaba pensando en el, pues sí, de lo que estábamos hablando, ¿no? En el caso concreto de Palencia, el repunte del empleo de la construcción ha sido una cosa coyuntural, pues como en toda España. Es decir, ha caído el empleo de la construcción como en toda España y se incrementó a partir del año 2000 como en toda España. O sea que en eso no creo que tengamos variación en ninguna al respecto. Sí que tenemos un problema que para mí es muy grave, que es el centralismo político de Valladolid, Y entonces, en el Partido Popular, que es el que gobierna ahora todas las instituciones, que es el superpoder del superpartido, va a ser más aún, y entonces ha logrado centralizar todo en torno a Valladolid. Palencia, por suerte o por desgracia, tenemos esa cercanía que no sabemos si para unas cosas nos favorece y para otras nos perjudica. Y desde ese punto de vista, claro, el empleo se crea en Valladolid. Pero también ha tenido un factor positivo para los jóvenes, no de cara a la despoblación, pero sí de cara a la formación, porque al no haber empleo juvenil de poca preparación, o sea, de escasa preparación, hay muchos estudiantes, hay muchos universitarios, hay muchos jóvenes que se han formado y que en los centros donde hay mucha oferta laboral no se forman, o sea, dejan enseguida los estudios. Acaban la obligatoria y se ponen a trabajar para ganar dinero, y sin embargo en Palencia ahí yo creo que estamos por encima de las tasas, de las cuotas, de los rankings de estudios universitarios. Luego viene otra vez la parte negativa, que es que como aquí no hay trabajo para ellos, pues tenemos la fuga de cerebros y entonces se tiene que ir nuestra gente joven preparada, y entonces ahí entramos en la despoblación, y entonces todo esto está encadenado, ¿no? De cara yo estoy de acuerdo con Javier en siempre lo he dicho también, que bueno, que lo de la promesa de bajar impuestos es un error craso, porque lo que hay que hacer no es gastar menos, sino ingresar más, ingresar de donde lo hay. Ayer hablaban en 59 segundos Rosell y el director de público y Maraña, y decían que las empresas que más facturan cotizan Hacienda, uno decía el 9%, el otro decía el 16%.
Es la media, como pymes incluidas, y el 9% es de las grandes empresas.
Las más grandes, el 9%. Claro, eso sí que es una fiscalidad injusta, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Caloca, en que lo que hay que hacer es buscar el dinero. ¿Dónde se busca el dinero? ¿Dónde lo hay? ¿Dónde lo hay? Y eso todos sabemos dónde lo hay.
¿Dónde
se esconde y cómo se gestiona? Eso todos sabemos, pero no hay voluntad política, no la ha habido, no la hay, y venimos y dice, nos mandan la UE, no nos mandan, somos la UE. Somos la Unión Europea también, nosotros somos la Unión Europea. Entonces, esta colonización a que nos somete Angela Merkel, porque vamos a acabar, yo siempre lo digo, dependiendo de ella financieramente, bueno, pues están ahí los grandes, y son los que, como ha dicho también Javier antes, pues no están dispuestos a ceder de sus privilegios, porque los privilegios son invisibles y no se ceden. De las estructuras, de las infraestructuras que hablabas, yo creo que ha habido en España un derroche de infraestructuras, es decir, se trata de hacer infraestructuras, de gastar, pero gastar bien. Y yo siempre lo digo, y aunque me excedo y hay gente que se echa las manos a la cabeza, yo incluiría en el Código Penal una malversación de fondos, en el delito de malversación de fondos públicos, la falta
de rigor
a la hora de invertir en infraestructuras, porque eso de que se esté llenando de conejos el aeropuerto de Castellón, y eso de que en el aeropuerto de León todavía no haya salido ningún avión y cosas de esas que están pasando, pues todo ese dinero que se ha malversado en infraestructuras tendría que haber ido a cubrir servicios sociales, instalaciones hospitalarias, residencias de ancianos,
educación.
Y eso y todas estas cosas es, yo creo, por lo que tenemos que unirnos y pelear todo esto.
Feliz.
Sí. Es que claro, todo lo que Javier nos comentaba, pues son unos nubarrones negrísimos en la actualidad palentina. Es decir,
no hemos hablado de todos, ¿eh?
A los problemas de la trapa, a los problemas de la seda, que parece que de cierta manera ya se ve un poco de luz al final del túnel.
La supresión del tercer turno de Renault.
Que claro, son 300 y pico trabajadores, que son como cuatro veces una empresa puntera como es Cascajares. Son como si eliminamos de golpe cuatro empresas
como Cascajares. Entonces, es decir, no hay tejido industrial en Palencia y Provencia, es así. Llevamos décadas perdiendo población, o sea, tampoco es una novedad. Si nos vamos a la agricultura, pues resulta que los agricultores están soliviantados con el PAF famoso, que están discutiéndolo porque parece ser que pierden poder adquisitivo. Si vamos a los ganaderos, el otro día denunciaba un ganadero que están importando lechazos de Francia, y entonces en detrimento de nuestra riqueza de lechazo churro, ¿no? Vamos al comercio. El comercio en Palencia, el otro día echaba un reportaje en el que planteaban la calle Mayor como la milla de oro, en la que el comercio tradicional de las familias de toda la vida de Palencia están desapareciendo, que ahí lo que aparecen son empresas extranjeras y franquicias. Y eso es lo que tenemos. Y además no hace falta remontarnos mucho. Si echamos una vista en cada una de las zonas donde vivimos, pues resulta que de hace 3 o 4 años ahora hay locales por todas partes cerrados, comercios que se han ido y que no hay manera. Es decir, que el presente, negros nubarrones, pero es que el futuro, te oí incluso a ti en una entrevista que te hicieron, en lo que si ahora estamos del orden de 14.000 parados en Palencia y provincia, vamos a ir el año que viene a 15.000 o 15.000 y pico, decías, me parece recordar. Entonces, es decir, que se va a agudizar el problema. Entonces, con todo este planteamiento, la pregunta es, ¿crees que con la manifestación se soluciona algo? O sea, que a pesar de las razones que has dado, pero a cosas claras, ¿no? No tenemos industria, no tenemos la construcción y la obra pública está como está, que lo hemos comentado antes, lo habéis comentado. Entonces, igual puede ser que no vaya el personal o que no haya una asistencia masiva porque tampoco ven ahí una solución inmediata, y que esto viene a colación de lo que estáis comentando. Pero mi pregunta es, una organización como la vuestra, una organización potente de más de 1 millón de afiliados, ¿tú qué crees que debe hacer y que puede hacer? Porque una cosa es lo que debáis hacer, que posiblemente haya unas ideas claras, y otra cosa, que según está el país, y en Palencia especialmente, pues igual no podéis hacer todo lo que debíais, y tenéis que limitaros a hacer lo que podáis, ¿no? Entonces, ¿qué es vuestra opinión? ¿Qué es lo que tiene pensado que podéis y qué debéis hacer?
Estamos en Radio Colores charlando con Javier Gómez Caloca, secretario provincial de UGT de Palencia, sobre la situación del mercado laboral en nuestra capital y provincia. Hemos hecho un primer análisis de lo que es la situación actual, de los niveles de desempleo, qué sectores han sido los más afectados, qué ámbitos de población también han sido más castigados con esta situación de crisis, y se ha hecho esta primera lectura que va a concluir Javier ahora para luego pasar a esas soluciones. Te preguntaba, Félix, el por qué la gente tiene que ir a esa manifestación, si es más, lo veo yo como una expresión de un sentimiento, de un malestar, que común encontrar soluciones en la propia manifestación, porque las manifestaciones, soluciones no aportan casi nunca. Que la clase política o la clase media, o alguien se tenga que concienciar, que no sé si es eso lo que te preguntaba, Félix, pues puede ser ahí, más allá de lo que Elisa ha venido aportando a lo ya tradicional en lo que es el devenir del empleo en Palencia, tanto en el sector primario de agricultura como en la industria o como en el sector servicios, con esa calle Mayor entregada a manos de las multinacionales o de las empresas franquiciadas.
Sí, bueno, brevemente un poco, un apunte de lo que decía Elisa, que sí me interesa profundizar un poco, ¿no? Lo de Valladolid y Palencia. Yo creo que Valladolid y Palencia deben ser complementarias, no rivales. Pero la situación en la que estamos es que están ausentes la una de la otra. Se debe hacer un instrumento de ordenación del territorio que organice todos los municipios que van de la zona sur de Palencia a Valladolid a lo largo de la autovía. Porque si no, nos estamos perjudicando los unos a los otros y entrando en una competencia estúpida entre el polígono de Tordesillas, el de Cigales, el de Dueñas, el de Venta de Baños, el de Magaz, Porque en esa competencia sí que salimos perdiendo Palencia. Por el peso político de Valladolid en la Junta y por proximidad a la capitalidad también. Entonces yo creo que hay que ir a una complementariedad, pero ordenada y organizada por quien tiene la competencia, que es la administración regional.
Pero eso con un gobierno monocolor a nivel local, provincial, bueno, y regional no debía de producirse, ¿no?
Representantes más fácil, políticos, ¿no? De Palencia, claro. Debería ser más fácil, pero nuestros representantes políticos de Palencia tienen la opción de apostar por esto o la opción del sucursalismo total de Valladolid. Yo creo
para
que
eso
deben apostar por eso.
Para eso
tengo miedo
detrás,
del
¿no?
sucursalismo. El sucursalismo sí nos puede perjudicar abiertamente a Palencia. Otra, lo de la calle Mayor y las franquicias no es cosa de Palencia, porque vas a la Gran Vía y ya no quedan ni cines. O sea, uh-huh. Quiero decir, el comercio en todos
eso
sitios
es un mal nacional. Sí.
¿No? Aquí, claro, aquí como nos conocemos más, pues decimos, ¿dónde está la tienda de no sé quién? O ¿dónde está la...? ¿No?
Y lo que hemos hecho otras veces, segundas y terceras claro. generaciones no quieren saber nada del negocio de los padres. Esa es otra. Claro.
Yo creo que sí, decías, no hay tejido industrial. Palencia tiene tejido industrial. Nos gustaría que tuviera más, sí. Pero sí que tiene tejido industrial. Comparativamente con otras provincias de Castilla y León, yo creo que podemos estar hasta mejor. Lo que pasa es que lo tiene mal distribuido. Es decir, a lo largo del territorio de la provincia, muy focalizado en determinados sitios. Y luego tenemos una gran ventaja, que es un gran inconveniente. Es decir, tenemos Renault, con todo lo que se supone de industria auxiliar, pero claro, también es un inconveniente porque cada vez que Renault estornuda, pues nos ponemos todos la bufanda, ¿no? Pero yo creo que hay tejido industrial y sobre todo el sector agroalimentario.
Si tuviéramos tejido industrial, no habría una huida como... porque es la única que puede fijar población, es la industria.
Ya.
Aunque tengamos...
No me ha dejado terminar. Tenemos tejido industrial, como se entiende el tejido industrial en este país. Es decir, aquí no tenemos el tejido industrial de Alemania. Aquí el 92% de las empresas son de menos de 6 trabajadores. Es decir, ojo...
Está muy atomizado también.
Muy atomizado, lo cual, claro, eso no permite competir... en muchas cosas con los países, con Alemania.
Está claro.
Es decir, nosotros no podemos tener el tejido industrial de Alemania porque tendríamos que inventarnos las empresas. Es decir, empresas de un tamaño ya de 100 trabajadores para arriba. Pero yo creo que hay tejido industrial para fijar población si se hacen algunas cosas que luego hablaremos. Y hay sectores, bueno, pues la construcción sí. Y la agricultura es fundamental en esta provincia. Nos guste o no nos guste, la agricultura es fundamental. Yo siempre que oigo al alcalde de Saldaña, Miguel Nozal, él siempre dice que lo fundamental para Saldaña son la leche.
La ganadería.
Que el día que no haya granjas de leche en el entorno de Saldaña, ya pueden inventar lo que quieran, que Saldaña perderá población.
Pues pronto será, porque está la leche...
Y bueno, de la manifestación, vamos a ver, las manifestaciones no solucionan problemas, pero las manifestaciones tienen que hacer reflexionar a los que tienen la responsabilidad política y hacernos reflexionar a nosotros también. A los sindicatos y a los ciudadanos. Pero es un instrumento de presión y de llamada de atención. De presión y de llamada de atención. Y las cosas que en esta se plantean, que son, como decía antes, un poco de solidaridad, pero sobre todo exigencia a nuestros representantes políticos en esta provincia, yo creo que si no hacen caso de eso, no es que lo vayan a pagar, pero lo llevarán sobre su responsabilidad. Y es posible que haya otras manifestaciones en las que su situación ya no sea tan, no sé si tan, no iba a decir cómoda, pero tan normal como puede ser en esta. Pero es decir, yo personalmente, yo hoy lo que quiero decir, entre otras cosas, es eso, que hay que hacer un desarrollo coordinado con Valladolid.
Y Burgos.
Y eso pasa, el eje, efectivamente, parte de Burgos. Eso pasa, primero, porque los gobernantes de todas las administraciones de Palencia no sean, en algún caso, seguidistas de lo que les diga su partido en Valladolid.
Es la obediencia debida.
Ahí también yo incluyo otro factor. No es que saque yo la cara por los políticos, yo soy muy libre, pero no todos son los políticos. Aquí en Palencia hay ciertas empresas, hay cierto tipo de clase empresarial que sí opta por la innovación, por la investigación, por el desarrollo. Hemos tenido una empresaria recientemente en las jornadas sobre economía y oye, vas a la empresa, la visitas, lo ves cómo se expresan, cuáles son sus principios básicos de crecimiento y de desarrollo, y dices, bueno, entonces también falta el dinamismo, también falta la iniciativa privada, que creo que es fundamental, y más en una sociedad capitalista, para que esto tire para adelante. Hemos puesto, y estábamos hablando ahora, no hay empresas de más de 6 trabajadores todas en ese entorno. No se genera el fomento de la unidad, les abarataría costos, se comercializaría mucho mejor, serían más competitivos nuestros productos. ¿Que tienen que estar las administraciones apoyando y coordinando? Posiblemente. Pero si no hay un empuje del sector privado a todas esas cosas, apaga y vámonos. Porque no vamos a estar siempre pendientes de que alguien haga cierto desarrollo. En iniciativas de tipo turístico, que bueno, pues se nos van por ahí macroeventos que no se les encuentra ningún sentido por cómo se organizan, ahí sí podríamos estar en ese tema. Yo sí quería ahora, para concluir esta primera fase de análisis, luego quedarnos 20 minutos para hablar del futuro, tú hablabas de cómo está distribuido el tejido industrial o aquí en Palencia. Prácticamente antes se decía que el sur también existe para reclamar cosas para el sur. Aquí el sur, en teoría, es el industrialmente más desarrollado, con esa laguna que tú hablabas de Aguilar de Campoo, pero está el triángulo, el rectángulo, Carrión, Saldaña, Guardo, Cervera. Si hacemos abstracción un poco de lo que es la industria, vamos, el sector ganadero en Saldaña, que ni en infraestructuras ni en perspectivas de futuro, y la realidad social hoy, bueno, se ve los últimos análisis de población y de natalidad, esos son, y no hay más que irse a las 6 de la tarde y darse una vuelta, que el dinamismo y la vida de los pueblos es la que dice qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿Cómo percibís eso desde los sindicatos? ¿Qué habría que hacer para que todo eso en 10 o 15 años, si seguimos al ritmo que seguimos, quede, no sé, como cota de caza o un poco más, no sé?
Sí, bueno, estamos volviendo al inicio de todo, ¿no? Es decir, claro, el problema fundamental puede ser la despoblación. Puede ser la despoblación no cuantitativamente, sino cualitativamente de la provincia, porque la despoblación no se produce en los que tendrían ese dinamismo, sobre todo. Es decir, la gente que se va es la más formada, no a Valladolid, porque Castilla y León tiene un problema semejante con el resto del Estado.
A Madrid.
Entonces, si los jóvenes, los que se forman, no tienen otra alternativa que irse, pues estamos en un círculo vicioso muy complicado.
Permíteme,
¿de dónde se sale? ¿Cómo se sale de ahí?
Dos segundos para avalar lo que dice Elisa. ¿Dónde tienes tú a tus hijos trabajando, Miguel Ángel?
Fuera de la comunidad, los dos.
¿Feliz?
Sí, claro.
Yo también, y tú me imagino, Elisa, que cuando el tuyo ya
te ha terminado el máster, fuera de la comunidad, fijo.
Es que fuera de la comunidad,
sí,
claro.
Sí, no, es
claro,
que, claro, es que
no fuera de Palencia, fuera de la comunidad.
Luego hablaremos a ver qué es lo que
fuera
hay que
de
hacer
la
para
comunidad.
Eso.
Y que además ya piensan, cuando están estudiando, en irse fuera. O sea, que es lo malo.
No, aunque piensen en quedarse, no tienen oportunidad.
En fechas más o menos próximas, un cambio importante, que tendrá cosas positivas, pero también puede ser tener sus consecuencias negativas. Es decir, la definitiva llegada del tren de alta velocidad hasta Palencia y su paso por aquí y demás, yo creo que vuelvo a lo de las infraestructuras, no podía ser, como se dijo en este país, que todas las capitales de provincias estuvieran unidas por el AVE, porque eso es un disparate, ¿no? Pero bueno, eso supone dónde ha ido el AVE y dónde ha llegado, ha supuesto un antes y un después en cuanto a estructura de población y en otra serie de cuestiones. Es decir, es evidente el cambio. Segovia no es ahora como era antes, ni Valladolid, y ya veremos cómo afecta a Palencia.
Y cómo era Cuenca.
Y cómo era Cuenca. Pues ya veremos cómo afecta a Palencia.
Con los 9 viajeros diarios.
Mi amigo Domi de la UPA dice, no, si es que nos hacen autovías para que nos marchemos más rápido.
No, pues para convertirnos en ciudades dormitorio.
Sus cosas positivas, sí, sí, ¿no? de asentamiento de población y demás.
Claro.
Esos son cambios que vamos a ver pronto.
A lo mejor le robamos, entre comillas, población de Valladolid, porque esto se convierte en una ciudad dormitorio, porque va a ser un cuarto de hora de aquí a Valladolid.
Pero eso no debe ser
en el tren de velocidad,
¿no? No debe ser el núcleo de nuestro desarrollo.
Claro, pero el resto es difícil. Yo te hablaba de ese cuadrado Carrión, Saldaña, Guardo, Cervera. Y el otro día estuve en Saldaña, perdona, y hablaba con gente de la hostelería, y claro, ahora en Saldaña, con 2 grados o bajo cero dentro de poco a las 6 de la tarde, quitando el turismo estacional en torno a la Olmeda, apaga y vámonos. Entonces, claro, luego ahora hablaremos de qué se puede hacer en toda esa nota. Está Campos, que ni te cuento, ¿no? Y quitas aquí el entorno, tú no hablabas antes, Magá, Dueñas, Villamuriel, Palencia y Villalobón, pero como alfoz de la capital, y poco más. Guardo, ¿para qué te cuento? Entonces queda ahí ese islote de Aguilar, bien dotado de infraestructuras, que estará mejor todavía cuando pase el AVE a Cantabria. Y bueno, tenemos ahora, futuro.
Bueno, la carretera de Cantabria-Aguilar está muy bien ubicado, yo creo, y además en Aguilar yo creo que también influye mucho, aunque esto ya forma parte de la sociología de grupo, de la psicología, la iniciativa, que es lo que decíamos, ¿no? Hay poblaciones que yo no sé por qué razón, pero en Aguilar la gente tiene muchísima iniciativa y la gente es muy trabajadora y tiene muchas ideas, y cuando ven que una cosa se está poniendo mal, pues se pasan a hacer otra, ¿no? Yo por lo menos tengo esa idea de Aguilar, que he ido mucho, y sin embargo en otros sitios pues se dejan morir,
es conformista,
se dejan morir, en campos pues nos dejamos morir y decimos esto es así, y esa condescendencia que decía, como llamabas, mansedumbre, ¿qué?
¿Tenéis algún...? Sí.
¿Mansedumbre?
Furiosa.
Pues yo creo que eres mansedumbre solo, ni furiosa siquiera.
Sí, porque es furiosa...
A
no
ratos.
Contra, no pero, contra... No, se desenfoca el destino de la...
Pero es furiosa, hacia adentro, ¿no?
No,
o
es furia
de bar, ¿no?
En general.
Una lenta agonía es lo que está ocurriendo en Palencia Capital. Es la sensación que creo que tenemos. O sea, nos estamos dejando llevar hasta que... se muera.
Pero es que yo creo que también va mucho en la mentalidad.
Bueno, estamos en una época de crisis general, ¿no? Que en momentos de crisis de este tipo pues se exacerban las situaciones ya más estructurales, ¿no?
Sí, pero si aquí la melancolía la llevamos impregnada en nuestros genes, en tiempos de crisis, como dice Félix, ya se la percibe en cuanto sales a la calle, ¿no?
De todas formas, a mí me gustaría plantear que todo el mundo hablamos de la crisis, pero realmente la gente no estamos concienciados aún en España con la crisis.
Bueno, es depende de quién.
Pero hablamos de crisis.
Mira Cáritas, mira el Banco de Alimentos y mira general. Toda la gente que lo está pasando, pero muy mal, muy mal, muy mal. Lo que pasa es que...
El problema de ayer de callejeros, que por trabajar un mes, gente que lleva 4 años en paro, es que lloraba un mes para ir por estas fiestas navideñas y tal.
Sí.
Es que es algo...
Es que esa es la realidad, es la realidad que se está produciendo, ¿eh?
Claro, o sea, la gente
es consciente de la crisis, yo creo que completamente. Hombre, hay gente que no le afecta la crisis, ¿no?
Hombre, hay gente que no le afecta
la crisis, pero la gente sí es consciente de la crisis. El trabajador que pierde o ve en su familia que hay un desempleo y demás. Y además ya esa crisis que fue en origen financiera, económica, en estos momentos ya está convirtiendo en una crisis social. ¿Por qué? Pues porque las redes de protección del estado de bienestar, prestaciones por desempleo, etcétera, en muchos casos están terminando. Y ahora lo que está funcionando
es la
red de la familia.
Claro.
La red de la familia, que está, eso permite que se oculte o que no se vea determinadas, muchas, cada vez más situaciones de abierta crisis, pero de abierta crisis de para comer, ¿eh? Y yo creo que eso lo está viendo todo el mundo. Otra cosa es que el análisis que se haga es, debido al miedo que nos han metido, es que, bueno, pues tendrá que ser así.
No, eso que también... Pero lo que tú dices, yo os invito a que os deis una vuelta por las grandes superficies o por los supermercados de Palencia y veáis con ojo crítico el tipo de productos que adquiere un gran porcentaje de gente, ¿eh? Y cómo los estantes de ofertas vuelan, pero en media hora. Yo ayer en un supermercado fui en concreto a ver qué es lo que compraba la gente, qué es lo que se gastaba la gente, y no veáis cómo aquilata un tipo de nivel de gente que, como tú bien comentabas ahora, quizás se refugie en la familia, o en los amigos, o en los conocidos, o haya reducido sus gastos al límite cero, vamos a lo del consumo, en esa situación. O sea, que esas percepciones sí se tienen. Otra cosa, que eso que decía Javier, que yo comparto, el tema de las crisis, cuando ya las crisis tocan la vena social o esa beta, y la gente llega al hartazgo, entonces cuando la gente, que es donde está el peligro, de que esa muchedumbre, o esa, vuelve a decir esa frase que no sé si.
Mansedumbre furiosa.
Mansedumbre furiosa se torne en muchedumbre furiosa y la furia la traslade fuera de su ámbito, de la barra de bar, de con los amigos, de que estamos hasta no sé dónde, de esta serie de cosas.
Sí, tenéis razón en todo lo que decís, pero yo pienso en Tierra de Campos, hablando de Tierra de Campos que habéis hablado. Allí, el 80%.
Tienen la PAC todavía.
No tienen la PAC, o son pensionistas.
Pensionistas, esa es otra, claro.
Que decir que ahí...
O son pensionistas y tienen la paz.
Bueno, eso es lo que tengo. Ahí la curiosidad que dice Javier no se va a ver nunca. Ahí están todos contentos.
No.
Vamos a ver. Los agricultores nunca están contentos.
No,
yo hablo de la gente.
O no traslado su descontento.
Vamos a ver qué pensiones. Vamos a no. Es que de aquí la gente, como lo ve desde su punto de vista en muchos casos...
Hay que melones abiertos, Miguel Ángel, que melones
abiertos. Se cree que las pensiones es la pensión media que nos dicen todos los meses de jubilación de 900 y pico euros. Esa no es la realidad. Y en esta provincia, como en todas las de Castilla y León, todavía es menos realidad porque aquí hay un número importante de pensionistas del antiguo régimen especial agrario. Sí. Que en esos casos son pensiones de 400 y pico
euros. Los del cupón.
El 40% de las pensiones de jubilación son menores que el salario mínimo interprofesional. Entonces, poca alegría. Más cuando en el último año se han congelado, excepto las mínimas. Pero es que el 62% de las pensiones de jubilación son de menos de 1.000 euros. Es decir, que si quien nos va a sacar adelante generando demanda interna son el volumen de pensionistas del que estamos hablando, mal lo tenemos. Sí que se están convirtiendo en una red de solidaridad intrafamiliar fundamental.
Y el sector de la hostelería que le mantienen ellos en invierno con los viajes, que si no muchos estarían al pairo. Pero esas lecturas, efectivamente, y a mí sí me preocupa eso que decías tú del tema de que si esto sigue por los cauces que va, la revuelta social es inevitable. ¿Por qué se mantienen esas circunstancias? De la manera que habéis dicho también, economía sumergida, que hay mucha, no olvidemos. Hay mucho que todavía le sustenta la chapuza o el emitir esa factura sin IVA o voy a no sé qué cosa.
Los 400 euros.
Claro, eso...
Pero es que alguien puede pensar que un trabajador, que una persona que tiene que mantener una familia de dos hijos, por ejemplo, que ha perdido el desempleo en la construcción, que es un típico, ¿no? Que se le ha agotado la prestación y que ahora mismo está cobrando 400 euros, no va a hacer lo que tenga que hacer porque su familia salga adelante.
Claro.
Es decir, lo que no podemos es llevar a la gente a jugar con su necesidad. Claro. Es decir, a mí ese fraude, todo el fraude es preocupante, pero el fraude de verdad es el del 77% de las grandes empresas de este país.
Claro. Ese es el fraude.
Ese, es decir, la gente ante la necesidad hará lo que tenga que hacer.
No. Yo
no tengo tan claro que esto acabe en una revuelta social, salvo que pasemos del analizarlo de manera individual, de sufrirlo individualmente.
Que falte el sustento, que lleguemos a que falte el sustento.
No, a pasar a una reflexión colectiva, que pasa primero por decir que es que no es cierto que esto sea inevitable.
No, eso está claro.
Pero no soy tan optimista.
Pero eso hay que vencer el pesimismo y la resignación que tú dices.
Pero mira, por ejemplo, Grecia, que ha hecho, no sé si ya 13 huelgas generales y cosas de esas, donde el sentimiento ese social está muy introducido en la sociedad, donde les han hecho las mil y una y las que les quedan por padecer, y ahí están. Es decir, me refiero que a pesar de los pesares, pueden hacer huelgas, pueden hacer lo que les da la gana, pero no hay ninguna modificación de lo que diga Alemania.
Y ya correcto.
Está. Entonces, claro,
sobre lo que dices,
aquí no uso porque
muy acertado sobre lo que dices, dos puntualizaciones que son darte la razón. Es decir, aquí la izquierda, la socialdemocracia y el movimiento sindical, sobre todo, ha cometido un error gravísimo desde el 2008 para acá. Es responder de manera nacional a lo que han sido agresiones europeas. Es decir, se ha llevado a los trabajadores de Grecia a hacer 13 huelgas generales, mientras los de Alemania, pensando que esto no me llega a mí, los de España parecido hasta un determinado momento, los de Francia igual. Es decir, eso es un error fundamental que se ha cometido y que yo creo que por las vías que se van, ahora mismo después de la famosa cumbre esta, pues habrá que solucionar de manera inmediata, porque aquí o se da una respuesta de manera europea o si no va a ser muy complicado parar este ajuste de cuentas.
Nos
así
queda...
de claro. Y exige otra cosa, es decir, exige que haya dos visiones como toda la vida hubo en Europa, que en muchos años coincidieron en lo fundamental, el Estado de Bienestar, que fue la democracia cristiana y la socialdemocracia. Es que en estos momentos no hay ni socialdemocracia ni democracia cristiana. Hay liberales e indefinidos o socioliberales
y conservadores, ultraconservadores, hay que ponerles nombres.
Eso es también una exigencia. Yo espero en el caso de España, que al partido de la oposición, donde los ciudadanos le han puesto, no le entre la gran responsabilidad sobre el país que le lleve a apoyar medidas muy regresivas para los españoles. Porque entonces se estará jugando el futuro del país y de los ciudadanos, pero también el futuro de una opción política que es fundamental en este país y en Europa.
Bueno, volvamos, que nos quedan 5 minutos, justamente para despedir el programa y despedirle quizá con tono optimista, ya no digo con espíritu navideño, que a mí no me gusta, ¿no? Pero volviendo otra vez a Palencia, sin entrar en utopías, ¿cómo se puede volver al menos a una situación en la que estábamos hace 4 o 5 años con un planteamiento de un mercado laboral distinto y unas expectativas de provincia y ese desarrollo al que hablábamos, de coordinar, de crear sinergias con Valladolid y Burgos, de tener un escenario distinto al que hemos tenido para arrancar de otra manera, porque lógicamente volver a los procedimientos de antes no creo que esté bien? Les dejamos que opinen nuestros 3 contertulios y tú cierras y despides el programa. Félix, un minuto.
Solamente que la única, yo siempre he defendido que la única posibilidad es crear industrias. Entonces ahí las instituciones provinciales y regionales tendrán de alguna manera, creo yo, aunque no soy especialista en la materia, pero tendrán que dar facilidades, que es como en otros sitios se han creado esa serie hasta donde puedan, claro, pero no todos. Ahí tenemos Irlanda, que tiene un impuesto de sociedades más bajo que los demás, pero el hecho es de que Irlanda está mejor que muchos otros países y ha estado mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que para fijar poblaciones es necesario obligatoriamente tener industria, y para tener industria es necesario dar facilidades a aquellos que posiblemente quieran ponerse en unas condiciones que en principio sean beneficiosas, pero para la red sean beneficiosas para toda la ciudadanía, ¿no?
Elisa.
Lo primero de todo, modificar la fiscalidad, o sea, un cambio profundo en la fiscalidad y unas auditorías exhaustivas a todas las entidades financieras.
Claro que me lo fiáis. Miguel Ángel.
Bueno, yo pienso que es fundamental una sintonía entre los sindicatos y los empresarios. En este caso, en Palencia, más...
Otro tópico.
Porque también hay que decir que un pequeño empresario que pague 1.000 euros a un minorista le cuesta 1.600 euros de coste. Eso hay que arreglarlo, porque en la situación actual tampoco hay que...
1.350.
Entonces habrá que ver también...
Pero tú querrás cobrar tu pensión todos los meses.
Por supuesto, pero eso es aumentando impuestos.
Javier, convéncenos el por qué tenemos que ir a la manifestación esta tarde.
Convéncenos nuevamente.
Yo no voy a insistir, yo creo
un
que...
Un poco el futuro, ¿qué esperas?
Voy a hablar sobre todo del futuro, de las cosas que estoy de acuerdo.
Y el futuro de los sindicatos también.
Palencia va a sufrir o no sufrir lo que sea en los próximos meses y años los ejes fundamentales de lo que es una política económica, ¿no? Decía Elisa, es decir, o vamos a una fiscalidad justa en la que el que más tiene pague más, lo cobre de donde lo cobre, sean rentas de capital o sean rentas del trabajo, o no es que no haya desarrollo ni haya futuro, o es que lo que en estos momentos conocemos y creemos que son nuestras señas de identidad, como salir de casa, ir al médico, no sé qué, no sé cuál, no se va a mantener. Sí se va a mantener para algunos, los que puedan acudir a los centros privados de sanidad o educación, que seguramente eso sí van a generar riqueza y igual hasta algún tipo de empleo, pero destruirán en el ámbito público. Al margen de eso, yo creo algunas cosas ya las he dicho, es decir, no, Palencia necesita vertebrarse, y eso pasa porque hay que recuperar la necesidad de hacer determinadas infraestructuras, que son la autovía hasta Guardo, por ejemplo, si queremos vertebrar, o si no, que todos lleguemos a la conclusión de que de Saldaña para arriba, la parte izquierda, pues que tenga que ser lo que tenga que ser. Y alguno, incluso, de determinadas opciones políticas conservadoras le interese, pero punto. Hay que terminar la autovía, que está empezada, la autovía Aguilar-Burgos, para generar más riqueza en Aguilar, como polo de atracción. Tenemos que impedir, en la medida de lo posible, que nuestras empresas más o menos grandes, o más o menos de un nivel de ya importante, se nos vaya ni una sola. Se nos vaya ni una sola. Y eso con las medidas y las ayudas que haya que tener, con la participación de las organizaciones sindicales, con las negociaciones que haya que tener y lo que haya que dejar. Pero hay que impedir, porque la que se va es difícil que vuelva. Tercero, sector agroalimentario. Utilizarle como eje de desarrollo industrial de esta provincia. Y eso pasa porque la Administración Regional no considere solo que el sector agroalimentario es una pegatina que pone tierra de sabor, sino porque tenga un plan al corto, al medio y al largo plazo de este sector. Y el tema de ordenación con Valladolid y Burgos.
Es decir,
si eso no se hace con algún tipo de directivo de ordenación del territorio, como se ha hecho en la montaña leonesa, tal, tal, si eso no se hace, va a ser malo para todos, pero sobre todo va a ser malo para Palencia.
Perdón un momento.
Tenemos que concluir,
¿recuerdas con Mañueco lo de Parque Europa, que era todo ese eje que ya se hicieron las expropiaciones, incluso están ahí los terrenos?
Yo no me refiero a medidas
en torno a Magad, que eran ahí. Bueno, yo creo que ahí ya se hizo un macroestudio de asentamiento industrial. Y
ya, pero no es eso lo que yo digo. Vamos a ver.
Tenemos que concluir.
Sí, concluimos. Lo que yo digo es que hay que organizar. Y entonces igual el polígono de Tordesillas tiene que especializar en una cosa, el de venta de baños en otra, y todos crear una sinergia que no les lleve a competir, que con un poco de suerte la empresa se vaya a Extremadura. Eso es lo que quiero decir. No crear aquí el gran Ziloc, que veremos en lo que se queda, sino
nada,
a ver,
gran Ziloc,
organizar todo eso. Porque ahí hay muchos, ahora mismo hay miles de puestos de trabajo, pero podría haber muchos más y competir con grandes aglomeraciones industriales que hay en este país.
Muy bien, pues Javier, muchísimas gracias por tu presencia en Radio Colores, por este debate que hemos tenido en torno a la situación del mercado laboral en Palencia. El presente que es duro y contundente, y esperemos que el futuro sea más esperanzador. Gracias a vosotros, compañeros. Félix, Elisa, Miguel Ángel y a todos ustedes, señores y señores oyentes, gracias por su atención y hasta otra ocasión. Les dejo en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.